En portada vamos a traer de nuevo hasta este informativo la situación del conflicto en Colombia. La Comisión Colombiana de Juristas ha manifestado su profunda preocupación por la falta de condiciones para que el proceso de negociación entre el gobierno y los grupos paramilitares conlleve a la reconciliación. Tras acudir a las denominadas audiencias organizadas por el gobierno en su llamada política de concertación social para superar el paramilitarismo, representantes de la organización de juristas han detectado una serie de fallos, tanto a nivel ético, jurídico como político, errores que traen como consecuencia mayor impunidad e inseguridad en Colombia. Con ellos vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos. Mantenemos comunicación telefónica con la señora Catalina Díaz. Ella es abogada de la Comisión Colombiana de Juristas. Señora Díaz, buenos días allá.
Muy buenos días.
Queremos hablar unos minutos con ustedes. Estamos sabiendo de sus preocupaciones y de sus propuestas por, bueno, pues la situación que se vive de conflicto en Colombia y en concreto las audiencias organizadas por el gobierno en la llamada política de concertación social. ¿Qué es lo que está pasando, Catalina?
Pues mire, por iniciativa de un senador que se llama Rafael Pardo, digamos bastante cercano al gobierno en la mayoría de los temas, pero que se ha opuesto al trámite del proyecto de alternatividad penal, se están realizando unas audiencias públicas en el Congreso de la República, especialmente en la Comisión Primera del Senado, para hacer una concertación social sobre este tema de la desarticulación de los grupos paramilitares. Ellos las han llamado de concertación social, pero nosotros hemos dicho pues que no es una concertación, no puede ser, no hay las condiciones para que sea, y simplemente la idea, como nosotros lo vemos, es que distintos sectores sociales puedan expresar su opinión en el Congreso, especialmente en el Senado.
Uh-huh. ¿Por qué no se están dando esas buenas o esas óptimas condiciones para las audiencias públicas? ¿Qué está pasando? ¿Puede haber que la manera en la que se están realizando se caiga en una mayor impunidad e inseguridad en Colombia?
Pues, a ver, las condiciones de seguridad son muy precarias. En la situación actual del conflicto en Colombia, hablar abiertamente sobre las violaciones a los derechos humanos que cometen los grupos paramilitares, que cometen agentes estatales o unos y otros en consorcio, que las violaciones que cometen las guerrillas, es difícil. Muchas personas que se atreven a hacerlo públicamente, que se atreven a dar sus testimonios, incluso en procesos judiciales, como ustedes saben, son perseguidas, son amenazadas, han sido asesinadas, en muchos casos han tenido que dejar el país. Entonces, hablar abiertamente de estos temas en Colombia es peligroso. Y además, pues en este proceso de concertación no hay una capacidad de toma de decisión por parte de los distintos sectores sociales. Entonces, pues realmente no es una concertación social porque no hay capacidad de toma de decisión ni de incidir en el proyecto ni en las decisiones del gobierno, sino pues más bien nosotros lo hemos visto como un espacio para presentar nuestras opiniones. Pero la idea es que no vaya a decir el gobierno después que como a esas audiencias fueron 50 o 60 organizaciones, incluso organizaciones de derechos humanos, entonces pues el proceso está avalado y el proyecto de ley que se presente va a estar avalado. No, nosotros no queremos que se interprete nuestra participación en las audiencias como un aval para ese trámite del proyecto de ley. Simplemente aprovechamos la oportunidad para presentar nuestras inquietudes y nuestras preocupaciones con relación a la impunidad que ese proceso podría tener.
Uh-huh. Se está hablando de las desmovilizaciones de paramilitares.
Sí.
¿Puede dejar esto impunes a muchas personas responsables de graves y de muchas violaciones de derechos humanos?
Sí, nuestra preocupación central es esa, porque lo que se está proponiendo, y eso estaba consignado en el proyecto de ley que presentó el gobierno durante el año pasado, es perdonar básicamente por una decisión discrecional y exclusiva del presidente de la República, perdonar las sanciones que se impongan o las que ya se hubieran impuesto a los combatientes que se desmovilicen, donde las sanciones alternativas son tan risa, entre ellas se cuentan no acudir a las zonas donde están las víctimas, unas pequeñas multas, bueno, son sanciones que no guardan relación con los crímenes que estos personajes han cometido. Entonces, básicamente, pues esto quedaría en la impunidad. Además, ustedes saben que la justicia en Colombia pues no opera casi. Podríamos decir que en casos de violaciones a los derechos humanos hay un 95% de impunidad, no hay investigaciones. Cuando hay investigaciones son muy precarias, no hay pruebas, no se ha declarado la responsabilidad en muchísimos casos de estos crímenes. Entonces, ¿cómo podemos nosotros pensar que ahora sí va a haber pues una gran operación judicial, por lo menos para establecer responsabilidades? Eso no va a ocurrir porque la justicia en Colombia es demasiado precaria y entonces todos estos crímenes van a quedar en la impunidad.
Claro.
Y si se abren algunos procesos, van a terminar con un perdón, con un perdón de las sanciones. Y además, el otro punto es, no hay ninguna medida para obligar a los desmovilizados a confesar los crímenes. Entonces muchos van a decir, bueno, yo simplemente soy un paramilitar raso y ya. O sea, júzguenme por eso, sancionenme por eso y perdónenme por eso. Pero no va a haber ninguna manera de establecer la verdad, qué pasó, dónde están las personas que han sido asesinadas, dónde están las personas desaparecidas.
Precisamente le iba a preguntar, ¿el gobierno de alguna manera incumple la legalidad, por ejemplo, en materia de capturas?
Bueno, ese es otro tema, el tema de las detenciones y las capturas. Nosotros hemos considerado, y así lo demuestra el área de investigación de la Comisión Colombiana de Juristas, que han aumentado significativamente las detenciones arbitrarias. O sea, casos en los que personas son detenidas sin orden judicial o con unas órdenes judiciales, digamos, escritas en el mismo momento de la captura. O sea, las órdenes son escritas por fiscales que llenan una proforma que tiene unos espacios en blanco y llenan a mano con el nombre de la persona después de ser la persona señalada por un encapuchado desmovilizado. Eso es un mecanismo que se ha estado utilizando últimamente, que es alguien se entrega, un guerrillero por ejemplo se entrega, lo encapuchan y empieza a señalar personas normalmente de la población civil de ser guerrilleros o colaboradores de guerrilleros, y con base en ese señalamiento, casi que como única prueba, se capturan esas personas sin ninguna investigación judicial seria, sin ninguna confrontación de ese señalamiento del guerrillero. Por ejemplo, hemos documentado varios casos en los que esto pasa en distintas zonas del país.
¿Por qué en los diferentes gobiernos colombianos no tienen un definitivo interés en realizar un proceso de investigación independiente para saber exactamente qué es lo que ha pasado en tantos años de conflicto y qué es lo que está pasando actualmente?
Wow, es una gran pregunta. Bueno, no sé por qué los distintos gobiernos no han tenido interés en fortalecer la justicia. Hubo unos pasos importantes en gobiernos anteriores para fortalecer la unidad de derechos humanos de la Fiscalía General de la Nación. Se fundó esa unidad, se dotó de algunos fiscales, hubo algunos avances en ciertos casos de violación de derechos humanos, pero, por ejemplo, en este gobierno, esa unidad ha sido formalmente desmontada, pero realmente ha perdido mucho impulso. Los casos que se llevaban ahí han sufrido retrocesos, han sido parados. Muchos fiscales comprometidos con la causa de los derechos humanos fueron declarados insubsistentes, o sea, sacados de sus cargos. Algunos tuvieron que exiliarse. Entonces esta unidad ha perdido como el impulso del establecimiento de la verdad en investigaciones de derechos humanos, y la actual orientación de la Fiscalía cree que la unidad más bien debe dedicarse a casos de terrorismo que se identifican con casos pues de acciones básicamente de las FARC, y se han dejado atrás algunas investigaciones con relación a agentes estatales o a miembros de grupos paramilitares. Obviamente las acciones de las FARC terroristas y todas las infracciones al derecho humanitario también obviamente tienen que ser investigadas y que se haga justicia en todas las violaciones, pero pues no hay en Colombia un avance en la justicia para esclarecer qué pasa en relación con las violaciones a los derechos humanos por parte de agentes estatales, principalmente.
Ustedes no solamente están mostrando su preocupación, sino que además están realizando propuestas. ¿Cómo deberían ser unas verdaderas negociaciones de paz para que se ajuste a principios jurídicos, políticos, incluso también éticos?
Bueno, en primer lugar, nosotros hemos considerado que es cualquier iniciativa de paz seria que tienda de verdad a la reconciliación debe partir del reconocimiento de las víctimas y el reproche de los hechos de los victimarios. Lo que estamos viendo ahora es más bien como una redignificación de los victimarios, o sea, son los victimarios los que aparecen en televisión, los que van al Congreso, los que copan la atención de la opinión pública, y las víctimas no. Más bien se está diciendo, o casi que hay un entendimiento en la opinión de que, bueno, si las víctimas les pasó eso, por algo sería. Uh-huh. Alguna responsabilidad han debido tener, o alguna cosa sucia han debido estar involucradas. Entonces la idea que nosotros hemos propuesto es empecemos por redignificar a las víctimas y reprochar los graves crímenes que han cometido estos grupos. Entonces, eso es como una propuesta inicial, y lo otro es tengamos como orientación los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, la reparación, y nosotros hemos dicho también hay formas, y la experiencia internacional lo ha demostrado así, de conciliar la negociación de paz y la reconciliación, una verdadera reconciliación, con la satisfacción del derecho a la justicia. E incluso pues hay maneras de pensar en alternativas frente a sanciones, incluso frente a sanciones privativas de la libertad, pero después de esclarecer seriamente qué pasó y de reparar seriamente a las víctimas, y esta reparación significa su dignificación y el, digamos, demostrarle a la sociedad qué pasó, que los victimarios se arrepientan, pidan perdón públicamente, reconozcan los hechos en los que han participado, y después de todo esto sí podemos pensar en perdonarles las sanciones.
Uh-huh. Por último, Catalina, en este gris contexto de conflicto ya durante tantos años, ¿hay un margen para el positivismo, hay un margen para la esperanza?
Pues no hay que perder la esperanza, es verdad. Pues, ¿qué diría yo? Nosotros, las organizaciones de derechos humanos, seguimos empeñados en que haya justicia, en que haya vigencia de estos derechos para todas las personas. Y bueno, hay que mantener la esperanza, aunque las condiciones son difíciles en este momento, hay que decirlo.
Pues Catalina Díaz, abogada de la Comisión Colombiana de Juristas, agradecemos que haya estado con nosotros estos minutos contándonos cuál es la situación, el contexto actual de su país. Le deseamos la mejor de las suertes.
Bueno, les agradezco muchísimo a ustedes y muy amables por la entrevista.